Estamos aquí para disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera. La extensa y conflictiva frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo un punto central del discurso nacional, y los últimos acontecimientos captan la atención general. Además, los vídeos recientemente publicados en los que se ve a guardias de Texas defendiendo la frontera se han convertido rápidamente en virales, encendiendo fervientes debates y especulaciones. Quédate con nosotros para explorar estos nuevos vídeos de defensa de la frontera y, por supuesto, las implicaciones y reacciones del público sobre este polémico asunto. ¿Por qué hay guardias de Texas en la frontera? La pequeña ciudad de Eagle Pass, Texas, sigue siendo escenario de un enfrentamiento político y físico entre el Estado y el gobierno federal. El Tribunal Supremo de EYU ordenó al gobernador Greg Abbott que permitiera a los agentes de la patrulla fronteriza retirar el alambre de cuchillas de un parque junto al Río Grande. Pero en lugar de ello, la Guardia Nacional de Texas está añadiendo aún más alambre. La antaño tranquila ciudad fronteriza tejana de Eagle Pass se ha convertido en el ardiente punto focal de una disputa a fuego lento entre el gobierno estatal y el federal. Y el motivo no es otro que el tema de siempre: la inmigración. O más concretamente, cómo gestionar la oleada de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y quién lleva las riendas de la autoridad. Las tensiones estallaron en enero, cuando las autoridades de Texas, alegando motivos de seguridad, cerraron un tramo de Trey Comafetuicuis de la frontera en Eagle Pass, un punto caliente de paso de inmigrantes. Esto incluía Shelby Park, un pintoresco refugio junto al río, ahora transformado en una zona baladá y vigilada con alambre de espino. La medida dificultó gravemente el acceso de los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense a la zona, desatando una tormenta legal y política. El meollo de la disputa radica en la cuestión de la jurisdicción. El gobierno federal encabeza tradicionalmente la aplicación de las leyes de inmigración, pero Texas, bajo la dirección del gobernador Abbott, sostiene que el enfoque federal está fracasando. Consideran que sus acciones son medidas necesarias para proteger a su estado de la supuesta invasión de inmigrantes. El gobierno federal, sin embargo, considera la intervención de Texas como una extralimitación y una violación de la supremacía federal. El 10 de enero se produjo un acontecimiento relacionado con la seguridad fronteriza en Texas. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, de EEUU, informó de que la Guardia Nacional de Texas le había denegado el acceso para colocar equipos móviles de vigilancia en el Parque Shelby. Esta restricción abarcaba también varios kilómetros de la propia frontera, según una fuente policial. Al mismo tiempo, las autoridades de Texas iniciaron la construcción de barreras, que incluían alambre de espino, vallas y puertas. Estas estructuras limitaban el acceso a Shelby Park, a un campo de golf cercano y a una zona situada bajo el puente del puerto de entrada que los agentes federales utilizaban anteriormente como zona de espera para inmigrantes. El viernes 12 de enero se informó de trágicos sucesos cerca de la zona fronteriza de Shelby Park. Las autoridades mexicanas informaron de la muerte por ahogamiento de dos niños y una mujer cerca de la rampa para botes del parque alrededor de las 8:00 p.m. CT. Poco después, a las 9:00 p.m., la patrulla fronteriza fue notificada de estos ahogamientos junto con información sobre otros dos migrantes en peligro en el lado estadounidense del Río Grande. La noche del 12 de enero en Eagle Pass, Texas, comenzó con una tragedia y se convirtió en un escalofriante enfrentamiento. Según una declaración jurada de Roy Danley, agente de la patrulla fronteriza, los gritos desesperados de ayuda se encontraron con una puerta cerrada y obstáculos burocráticos. El relato de Danley describe un tenso intercambio. Tras recibir informes de tres inmigrantes ahogados y dos en apuros, se acercó al parque vallado de Shelby, ahora bajo control de la Guardia Nacional de Texas. A través de la verja, transmitió la urgente situación a los guardias, solo para recibir una escalofriante respuesta. Habían recibido la orden de no dejar entrar a la patrulla fronteriza. Las súplicas se intensificaron. Danley pidió hablar con un supervisor, reiterando la grave situación. Sin embargo, la respuesta siguió siendo la misma. La patrulla fronteriza no estaba autorizada a entrar en la zona, ni siquiera en caso de emergencia. En su lugar, la Guardia Nacional envió a sus hombres a investigar, dejando a Danley y a su equipo impotentes ante la puerta cerrada. El amanecer del 13 de enero en Eagle Pass, Texas, trajo noticias sombrías. Según informó Roy Danley, agente de la patrulla fronteriza, el Instituto Nacional de Migración de México confirmó la tragedia de la noche anterior. dos grupos de migrantes que intentaban cruzar el Río Grande habían sufrido un desastre. Uno de los grupos, desgarradoramente, incluía a una madre y dos hijos que perdieron la vida en las corrientes del río. Otras dos personas del mismo grupo fueron rescatadas, afortunadamente por las autoridades mexicanas. Un segundo grupo de dos hombres también intentó cruzar el río, pero solo consiguió llegar al lado estadounidense antes de ser rescatado por las autoridades mexicanas. El 15 de enero surgieron nuevas tensiones en Eagle Pass, Texas. La Guardia Nacional de Texas detuvo e interrogó a un agente de la patrulla fronteriza que intentaba patrullar dentro de la zona en disputa de 3,2 kilómetros, lo que puso aún más de relieve el problema del acceso restringido. Mientras tanto, la administración Biden llevó la lucha al más alto tribunal. Un escrito del Tribunal Supremo detallaba los ahogamientos del 12 de enero, presentándolos como prueba de los continuos esfuerzos de Texas por ejercer un control total sobre la frontera, incluso a costa de obstaculizar la respuesta de emergencia. La procuradora general Elizabeth Prelogar hizo hincapié en el impacto potencial de un acceso sin restricciones. Los camiones y agentes de vigilancia de la patrulla fronteriza, argumentó, podrían haber ayudado a vigilar la zona y contribuir potencialmente a un resultado diferente. Texas lo impidió, declaró en la presentación, instando al Tribunal Supremo a intervenir. Las tensiones aumentaron en Eagle Pass el 17 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional lanzó un duro ultimátum: retirar el bloqueo antes del final del día o enfrentarse a las medidas pertinentes del Departamento de Justicia. Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se mostró desafiante y declaró que Texas no se rendiría. En una encendida carta, Paxton cuestionó las afirmaciones del gobierno federal, afirmando que la patrulla fronteriza tenía acceso a Shelby Park para casos de emergencia. Argumentó que los ahogamientos no se debieron a restricciones de acceso, afirmando que la patrulla fronteriza nunca solicitó la entrada por una emergencia médica y carecía de una embarcación para el rescate acuático. Afirmó además que la Guardia Nacional de Texas llevó a cabo una búsqueda y confirmó que las autoridades mexicanas habían recuperado los cadáveres. El conflicto del Eagle Pass dio un giro dramático el 22 de enero. En una decisión de 5-4, el Tribunal Supremo se puso del lado del gobierno federal, permitiendo a los agentes de la patrulla fronteriza retirar el alambre de espino instalado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Esto supuso una importante victoria para el gobierno de Biden, que desafiaba los esfuerzos de Texas por controlar unilateralmente la frontera. La decisión suscitó fuertes reacciones por ambas partes. El Departamento de Seguridad Nacional la saludó como un paso crucial en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración y criticó las acciones de Texas por considerar que obstaculizaban sus esfuerzos. El gobernador Abbott, sin embargo, se mantuvo desafiante, prometiendo seguir defendiendo la autoridad constitucional de su estado y acusando al gobierno de Biden de fomentar la inmigración ilegal. Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre la alambrada, el gobierno federal insistió en su demanda. El 23 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional envió una carta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, exigiendo el pleno acceso de los agentes de la patrulla fronteriza a la zona de Shelby Park. Citando la decisión del Tribunal Supremo y la legislación federal, el DHS afirmó su derecho legal a acceder a las zonas en disputa. La carta revelaba que el departamento había adquirido intereses inmobiliarios permanentes en la zona de Shelby Park en 2008, a través de procedimientos de expropiación, argumentando, esencialmente, que eran propietarios de los terrenos y tenían pleno control. Esta revelación añadió otro nivel de complejidad a la ya tensa situación, planteando cuestiones sobre los derechos de propiedad y posibles desafíos legales por parte de Texas. El conflicto de Eagle Pass se convirtió en un problema nacional el 29 de enero, cuando 26 fiscales generales republicanos de todo el país se pusieron del lado de Texas en su lucha contra el gobierno de Biden. En una carta dirigida al presidente Biden y al secretario del DHS, Mayorkas, declararon su apoyo a los esfuerzos del gobernador Abbott por asegurar nuestra frontera y a la defensa de esos esfuerzos por parte del fiscal general Paxton. Este movimiento de los fiscales generales amplió significativamente el alcance de la disputa de Eagle Pass, transformándolo de un conflicto local en un debate nacional sobre la seguridad fronteriza y las relaciones entre el gobierno federal y el estatal. Paxton, envalentonado por las muestras de apoyo, prometió continuar su lucha y acusó al gobierno de Biden de fomentar la inmigración ilegal. Pero, cómo se ha llegado a este punto. El asunto comenzó en abril de 2020, cuando el presidente Trump inició la política de expulsión de todos los encuentros fronterizos bajo la disposición de salud pública, descrita en el título 42 del Código de los Estados Unidos. Esta aplicación dio lugar a devoluciones inmediatas para adultos solteros y familias de México, Guatemala, Honduras o El Salvador, mientras que los menores no acompañados y los individuos de otras naciones fueron detenidos durante días o semanas antes de ser deportados en avión. Posteriormente, el número de cruces fronterizos de adultos solos se disparó, pasando de un ritmo de casi 9.000 personas al día en diciembre de 2023. Muchos encuentros implican repetidos intentos por parte de los mismos individuos, principalmente hombres mexicanos rápidamente rechazados, lo que les permite volver a intentarlo con prontitud. Al mismo tiempo, aunque el número de niños no acompañados y familias encontradas en la frontera también aumentó durante este periodo, el incremento fue comparativamente modesto. Incluso después de que el presidente Biden asumiera el cargo, en febrero de 2021, un 71% de todos los encuentros fronterizos estaban formados por adultos solos, no por familias o niños. Además, el número de familias detenidas en la frontera sigue siendo la mitad que en febrero de 2019. A pesar de las acusaciones de apoyar las fronteras abiertas, la administración Biden persistió en deportar rápidamente a la mayoría de las personas encontradas en la frontera. En el mes anterior, un asombroso 72% de todas las personas que entraron por la frontera fueron devueltas a México o expulsadas a sus respectivos países de origen. Aunque a los menores no acompañados y a determinadas familias se les permite entrar en el país e impugnar su deportación ante un tribunal de inmigración, constituyen solo una pequeña parte del número total de personas que llegan a la frontera. Desde noviembre de 2020, los menores no acompañados están exentos de expulsión en virtud del título 42, a raíz de una sentencia de un tribunal federal que consideraba tal medida una infracción de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata. Aunque el presidente Biden optó por no restablecer las expulsiones tras el levantamiento de la orden judicial, este cambio de política no se tradujo en un cambio de la práctica operativa. Del mismo modo, la finalización del programa MPP por parte del presidente Biden tuvo un impacto mínimo en los procedimientos fronterizos, ya que solo afectó al 1,2% de las entradas fronterizas desde el inicio de la pandemia. Además, el acuerdo de cooperación en materia de asilo con Guatemala, rescindido por Biden, llevaba inactivo desde marzo de 2020, por lo que no representó ninguna alteración tangible. A pesar de las afirmaciones, la mayoría de las familias no se han enfrentado a la expulsión en la frontera desde febrero. La administración Biden atribuye este hecho a la negativa del gobierno mexicano en Tamaulipas a aceptar a determinadas familias, en particular las que tienen niños pequeños. En respuesta, los informes indican que la administración intenta adaptarse reubicando a algunas familias en El Paso y San Diego para su expulsión. A pesar de las especulaciones, no se ha producido ningún cambio formal en la política estadounidense en relación con la aceptación de familias, y el presidente Biden carece de autoridad para obligar al gobierno mexicano a aceptar las expulsiones. Texas y los federales se enfrentan. Desde las orillas del Río Grande hasta las brechas de la Barrera de Acero, una ola de humanidad diversa llega a la orilla. Proceden de las bulliciosas ciudades de Brasil, de las llanuras abrasadas por el sol de Burkina Faso, e incluso de las remotas montañas de Uzbekistán. Estos cientos de miles, unidos por la desesperación y la esperanza, atraviesan la frontera a un ritmo de casi 9.000 al día. Las imponentes barreras de acero, el brillo amenazador del alambre de espino, la amenaza de deportación y las súplicas de paciencia, nada de eso parece disuadir a la creciente marea humana que se dirige hacia la frontera sur. Impulsados por la desesperación, las familias y las personas, jóvenes y mayores, no esperan a que les den permiso, a que les citen o a que pase la tormenta. Siguen adelante, impulsados por una potente mezcla de esperanza de una vida mejor y miedo a la que dejaron atrás. Desde centros de detención abarrotados hasta escuelas desbordadas, la afluencia de inmigrantes en la frontera sur es una crisis humanitaria de proporciones épicas. Miles se enfrentan a la deportación. Pero muchos cruzan de todos modos, impulsados por una desesperación que trasciende el riesgo y la burocracia. Las familias que lo vendieron todo por una oportunidad de una nueva vida son emblemáticas de esta lucha. Historias como esta resuenan en toda la frontera, desde Texas hasta California, donde más de 2 docenas de migrantes recién llegados expresan el mismo sentimiento. No podían permitirse esperar. Esta oleada no es simplemente un juego de números. Está estrechamente vinculada a la pobreza, la violencia y el hambre. Sin embargo, también influyen las condiciones meteorológicas, los cambios políticos e incluso las circunstancias personales. El reciente descenso de los cruces debido a las medidas contra la pandemia ilustra la naturaleza dinámica de la situación. Las cifras de hoy, que casi se han duplicado en comparación con las de abril, ponen de manifiesto la complejidad de la situación. Consciente de la abrumadora oleada en la frontera, el gobierno de Biden presentó un mosaico de soluciones para abordar tanto las necesidades inmediatas como los retos a largo plazo. Una iniciativa clave es una aplicación que permite a los inmigrantes programar con antelación sus cruces fronterizos, con el fin de lograr una afluencia más ordenada. Además, un nuevo programa permite a determinadas personas solicitar la inmigración desde centros de tramitación designados en otros países, aliviando la presión en la propia frontera estadounidense. Estas iniciativas, que actualmente procesan a unos 1.500 inmigrantes al día, pretenden gestionar el flujo y ofrecer una alternativa más segura a los peligrosos viajes. Además, la administración ofreció protección temporal a los migrantes venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, aliviando la presión sobre comunidades locales como la de Nueva York, cuyos recursos son escasos. Sin embargo, esta medida suscitó un debate sobre los posibles incentivos para futuras migraciones. A pesar de estos esfuerzos, el enorme volumen de la demanda y el atractivo de la desinformación difundida por las redes de contrabando siguen siendo un reto formidable. Estas operaciones multimillonarias, unidas a las historias de éxito compartidas por los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, siguen alimentando la marea. La afluencia de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado un punto álgido, creando una situación desesperada en las ciudades fronterizas. Las instalaciones de procesamiento están desbordadas, los refugios a punto de reventar y una nueva táctica de la patrulla fronteriza está agravando el caos. Los migrantes, a menudo confusos y sin recursos, son dejados a las puertas de iglesias, supermercados y gasolineras, donde quedan abandonados y vulnerables. Esta práctica, observada recientemente en San Diego, donde miles de personas fueron liberadas cerca de un centro de transporte, ha transformado estas ciudades en escenarios de confusión y triaje. Con suministros limitados y sin una dirección clara, estas personas se enfrentan a una ardua batalla mientras navegan por un futuro incierto. La falta de coordinación y de infraestructuras de acogida adecuadas hace temer por el bienestar de estos migrantes, especialmente de los que tienen niños o necesitan atención médica. La escalada de la crisis fronteriza está llevando a ciudades como Nogales, Arizona, al borde del abismo. Las autoridades locales y las organizaciones sin ánimo de lucro, desbordadas por la situación, se afanan por organizar autobuses para los migrantes recién liberados. Pero se encuentran con que la lucha es aún mayor cuando los inmigrantes liberados llegan después de que se haya marchado el último autobús. Esta desesperada lucha dibuja un sombrío panorama de la situación actual, en la que los refugios están desbordados, los recursos escasean y el futuro sigue siendo incierto. Para agravar la crisis, los agentes de la patrulla fronteriza informan de la detención de más de 17.000 personas en 2 días, un claro indicador de la oleada en curso. Mientras tanto, Panamá informa de un creciente número de migrantes que se dirigen hacia el norte, con estimaciones que sugieren una posible oleada en octubre a través del traicionero paso del Darién. Esta inminente oleada amenaza con sobrecargar aún más los ya de por sí escasos recursos y exacerbar el caos en la frontera. La reciente oleada de inmigrantes en la frontera no solo está afectando a los centros de tramitación, sino que se está extendiendo a las comunidades cercanas. En Eagle Pass, los recién llegados no tardan en hacer planes para ir más allá de la frontera, confiando en las redes de apoyo para seguir adelante. Sin embargo, esta afluencia ha desbordado los recursos de la pequeña ciudad, provocando situaciones de tensión. La crisis fronteriza no solo está afectando a los desbordados centros de tramitación, sino que está poniendo al límite incluso a comunidades bien equipadas, como el condado de Pima, Arizona. Mark Evans, portavoz del condado, describe un panorama desolador. Ha sido realmente frenético, dice, describiendo su papel en el transporte de inmigrantes desde las ciudades fronterizas a los refugios de Tucson. No deberíamos estar haciendo esto, afirma, argumentando que la FEMA, una agencia federal diseñada específicamente para este tipo de emergencias, debería asumir esta responsabilidad. Este sentimiento refleja una preocupación más amplia. Aunque la afluencia inmediata procede en gran medida de México y Centroamérica, el subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, destaca la presión añadida de los inmigrantes que llegan de lugares aún más lejanos. Esta oleada diversa, unida a los continuos retos logísticos, crea una increíble presión sobre todo el sistema. A pesar de haber ampliado el número de citas disponibles a través de su aplicación móvil a 43.000 al mes, la demanda de inmigrantes que desean entrar en Estados Unidos sigue siendo muy superior. Esto ha dejado a muchas familias varadas en precarios e insalubres campamentos de tiendas de campaña a lo largo del lado mexicano de la frontera, obligadas a tomar una difícil decisión. Ante las citas limitadas y a menudo esquivas, muchas familias están abandonando esta ruta legal más segura y optando por el peligroso viaje a través del Río Grande. Esta decisión a menudo implica pagar fuertes sumas a los cárteles que controlan los cruces del río, exponiéndose al riesgo de ahogarse, sufrir lesiones o algo peor. Los centros de acogida de inmigrantes de los estados del sur están dando la voz de alarma ante el creciente número de legadas, desde Texas hasta Arizona y California. Las instalaciones diseñadas para alojar a cientos de personas se ven desbordadas por la llegada de miles, con dificultades para cubrir incluso necesidades básicas como catres y mantas. A la afluencia se suma la salida de inmigrantes directamente a las calles, por lo que los gobiernos locales se apresuran a responder. Los refugios de El Paso, Texas, han cuadruplicado su capacidad, mientras que Phoenix, Arizona, se enfrenta a un hacinamiento similar. Los refugios de California están llegando al límite de su capacidad, y Los Ángeles tiene dificultades para acoger la afluencia diaria de familias y adultos solteros. El mero volumen de llegadas amenaza con desbordar los recursos existentes, dejando a muchos migrantes sin alojamiento, comida o saneamiento adecuados. La carga se extiende más allá de los refugios. Los gobiernos locales se enfrentan a esta repentina oleada y se apresuran a proporcionar transporte de emergencia, atención médica y artículos de primera necesidad a los migrantes recién liberados. Las escuelas se enfrentan a un posible hacinamiento y los servicios sociales luchan por satisfacer la creciente demanda. Con todo esto en marcha, ¿cuál es la postura de Texas? Lo que está haciendo Texas, como se ha visto en vídeo tras vídeo, es que estamos añadiendo más alambre de espino en este momento para asegurarnos de que estamos haciendo aún más para asegurar la frontera. Vamos a hacer que sea imposible entrar ilegalmente en Texas. A pesar de una sentencia del más alto tribunal de la Tierra, parece que el gobernador de Texas sigue sin inmutarse en sus acciones en la frontera. En una medida que aumentó las tensiones, el miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó la afluencia de inmigrantes en la frontera de invasión, afirmando que esta designación prevalece sobre las directivas federales. Al mismo tiempo, envió más personal de la Guardia Nacional de Texas para instalar concertinas adicionales a lo largo del tramo del Río Grande de la frontera entre Estados Unidos y México, intensificando aún más la situación. Las medidas adoptadas parecían desafiar abiertamente un reciente veredicto del Tribunal Supremo emitido el lunes. El fallo favoreció la postura del gobierno de Biden, afirmando que Texas se había extralimitado en su jurisdicción al colocar el alambre de forma que obstruía el acceso de los agentes federales a la frontera. El despliegue de alambre de espino por parte de Texas sirve como potente elemento disuasorio contra el aumento de los cruces ilegales de la frontera alimentado por la indulgencia percibida de Biden, declaró Abbott en un mensaje compartido en X, antes conocido como Twitter. Persistimos en el despliegue de esta medida para combatir la inmigración ilegal, añadió, haciendo hincapié en el compromiso del Estado para frenar tales actividades. El acto de desafío en línea se sumó a una notable aparición en Fox News, durante la cual Abbott eludió una pregunta directa sobre el enfrentamiento del Estado con los agentes federales. Sin embargo, Abbott dejó entrever la posibilidad de emprender nuevas acciones legales, al insinuar que los esfuerzos de su estado por litigar no habían concluido. También sugirió una posible vuelta al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en calidad de otro. Puede parecer que la reciente sentencia del Tribunal Supremo bloquea sus esfuerzos, pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue desafiante en la cuestión de la seguridad fronteriza. Tras esta entrevista, en la que esquivó una pregunta directa sobre la obstrucción a los agentes federales, Abbott recurrió a las redes sociales para reiterar la determinación de su estado. En un post en X, declaró que Texas tiene el derecho constitucional a defenderse y protegerse. Seguiremos manteniendo la línea. Texas tiene derecho, como estado, a impedir que los delincuentes entren en nuestro estado y a detenerlos. Esta declaración se produjo después de que el Tribunal Supremo, en una decisión de 5-4, se pusiera del lado de la administración Biden en relación con la colocación de alambre de espino a lo largo de la frontera. El tribunal, sin emitir una opinión formal, esencialmente detuvo los esfuerzos de Texas para restringir el acceso federal a ciertas zonas fronterizas utilizando este método. Sin embargo, Abbott parece no inmutarse, sugiriendo un posible regreso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, alegando que su caso anterior carecía de pruebas suficientes para que el tribunal emitiera un juicio decisivo. ¿Podría este desafío desembocar en un conflicto abierto? ¿Se avecina una guerra civil? Las Fuerzas de Defensa del Estado, SDF, por sus siglas en inglés, se están convirtiendo en el centro de atención a medida que se desarrolla la crisis fronteriza. Estos ciudadanos soldados, bajo el mando exclusivo de sus gobernadores estatales, representan un elemento único en el panorama de la seguridad. Con 25 estados que cuentan con SDF y marcos legales para ellas en los 50, existen como una fuerza paralela, aunque distinta, de la Guardia Nacional. A diferencia de sus homólogos activados a nivel federal, las SDF permanecen fuera de la cadena de mando de la Guardia Nacional, aunque están sujetas a algunas normativas federales. No pueden ser desplegadas por el gobierno federal y operan bajo las directrices específicas de sus ejecutivos estatales. Esta autonomía otorga a los gobernadores flexibilidad para responder a emergencias localizadas, incluida la situación actual en la frontera. Estas fuerzas, que operan bajo diversos nombres como guardias estatales, reservas militares o incluso milicias, son diversas en tamaño y capacidades. Algunos estados cuentan con unidades bien equipadas y con formación especializada, mientras que otros recurren a voluntarios con recursos limitados. En la actualidad, 25 estados cuentan con fuerzas de autodefensa activas, cada una de ellas con estructuras y misiones diferentes. Algunas operan como reservas altamente entrenadas, mientras que otras se asemejan a milicias tradicionales, con capacidades más limitadas. Sus funciones van desde el apoyo a las operaciones de socorro en caso de catástrofe y de seguridad interior, hasta la asistencia a las operaciones de la Guardia Nacional. Sin embargo, persiste la preocupación por su potencial de politización y la necesidad de una formación y supervisión estandarizadas. La pregunta entonces es, ¿tiene Texas su propia fuerza de defensa del Estado? Sí, Texas tiene su propia fuerza de defensa estatal, llamada Guardia Estatal de Texas, TISSG. Es una de las tres ramas de las Fuerzas Militares de Texas, junto con la Guardia Nacional del Ejército de Texas y la Guardia Nacional Aérea de Texas. Las tres ramas están bajo el mando del gobernador de Texas y son administradas por el ayudante general de Texas. La TXSG es una fuerza única en el sentido de que no forma parte del sistema de la Guardia Nacional y no está sujeta al control federal. Se compone de voluntarios que se entrenan y despliegan para apoyar al Estado de Texas en momentos de emergencia, como desastres naturales, disturbios civiles o problemas de seguridad fronteriza. El TXSG tiene una larga y orgullosa historia que se remonta a 1824. Ha participado en muchos acontecimientos significativos de la historia de Texas, como la Revolución de Texas, la Guerra México-Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el TXSG sigue desempeñando un papel importante en la seguridad de los tejanos. Se pregunta cuáles son las diferencias entre la Guardia Nacional de Texas y la Guardia Estatal de Texas. Estas dos entidades, aunque ambas sirven a Texas, operan con misiones, estructuras y roles distintos. La Guardia Nacional de Texas, como parte de la Guardia Nacional del Ejército de EEUU, está bajo jurisdicción federal. Su función principal consiste en proteger a la nación, desplegándose tanto en el ámbito nacional como internacional, cuando se le solicita. Imagínatelos como una fuerza de reserva nacional, lista para responder a la llamada federal. La Guardia Estatal de Texas, por su parte, opera únicamente dentro de las fronteras del estado. Financiada y controlada por Texas, se centra en la asistencia durante emergencias específicas del estado, como catástrofes naturales o disturbios civiles. Piense en ellos como un equipo de respuesta local, dedicado a proteger los intereses y los ciudadanos del estado. Así pues, las principales diferencias radican en su enfoque y autoridad. La Guardia Nacional mira hacia el exterior, sirviendo a la nación bajo mando federal, mientras que la Guardia Estatal permanece dentro de Texas, respondiendo a las necesidades locales bajo control estatal. ¿Y qué hay del equipamiento? aunque tanto la Guardia Nacional como la Guardia Estatal de Texas están bajo el mando del gobernador, sus funciones y capacidades difieren enormemente, lo que se refleja en su formación y equipamiento. La Guardia Nacional es muy potente. Sus miembros reciben una rigurosa formación básica de combate, instrucción especializada en función de sus funciones e incluso formación como pilotos de aviones de combate. Tanques, helicópteros y otro armamento avanzado refuerzan sus capacidades ofensivas y defensivas, reflejando sus posibles despliegues en tiempo de guerra. La Guardia Estatal, por su parte, se centra en las emergencias domésticas y en la respuesta ante catástrofes. Su formación hace hincapié en respuestas rápidas y adaptables a desastres naturales, disturbios civiles y misiones de búsqueda y rescate. Aunque llevan rifles, escopetas y chalecos antibalas de serie, se centran en la respuesta rápida y el apoyo a la comunidad, no en el combate en primera línea. La escalada de discordia entre la administración Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott, en relación con la frontera sur, ha despertado temores de un posible enfrentamiento civil. El enfrentamiento entre ambos políticos se intensificó a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos favorable a la directiva de Biden a Texas, que ordenaba la retirada del alambre de espino y otras barreras erigidas a lo largo de la frontera como medidas para frenar la inmigración. El gobierno federal adujo preocupaciones medioambientales y humanitarias en relación con las tácticas disuasorias aplicadas por Texas, lo que no hizo sino agravar aún más las tensiones entre ambas partes. Las desafiantes declaraciones del gobernador Abbott tras la sentencia del Tribunal Supremo han avivado la preocupación por la escalada de tensiones en la frontera sur. Aunque su desafío alimenta el temor a una posible guerra civil, es crucial recordar que esa retórica no siempre se traduce en realidad. Estados Unidos tiene un largo historial de resolución de desacuerdos por cauces legales y políticos, incluso en medio de importantes tensiones. No obstante, las acciones del gobernador Abbott plantean interrogantes sobre los límites de la autoridad estatal y las posibles consecuencias de un desafío continuado. Su afirmación de que el alambre de espino de Texas es un elemento disuasorio eficaz contradice directamente las preocupaciones medioambientales y humanitarias del gobierno federal. En medio de la escalada de tensiones, algunos demócratas, entre ellos el representante de Texas, Joaquín Castro, han abogado por que el presidente Biden federalice la Guardia Nacional de Texas para sofocar el desafío del gobernador Abbott a la sentencia judicial. Newsweek se puso en contacto por correo electrónico con representantes de Abbott y Biden para que comentaran este asunto. La personalidad de Internet, Terrence Williams, dirigiéndose a sus 1,7 millones de seguidores, proclamó ominosamente que la guerra civil está al caer, al tiempo que expresaba su preocupación por la escalada de la situación. Del mismo modo, el comentarista conservador Carmine Sabia, escribiendo en X, acusó al presidente Biden de provocar un posible conflicto civil con su gestión de la frontera. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, y el presentador de Newsmax, Carl Higbee, también deliberaron sobre la situación, calificándola de enfrentamiento y contemplando la posibilidad de un conflicto de fuerza contra fuerza entre los partidarios de Texas y el gobierno federal. ¿Contempla la Constitución el derecho a separarse unilateralmente de la Unión? Bueno, para dar la respuesta favorita de todos, depende. No, en realidad no. Los estados y las localidades no tienen ningún derecho constitucional a declararse independientes y separarse de Estados Unidos. A lo largo de su historia, Texas ha albergado aspiraciones de secesión e independencia. Desde su separación de México en 1836 y su posterior estatus como república independiente hasta su anexión a Estados Unidos en 1845, la idea ha persistido. En 2009, el entonces gobernador Rick Perry llamó la atención al bromear sobre la posible secesión de Texas. En junio de 2022, la Convención Republicana del Estado de Texas adoptó una plataforma a favor de un referéndum para evaluar el sentimiento público sobre la reafirmación de la independencia de Texas. Posteriormente, en 2023, el ex representante estatal Brian Slayton presentó una resolución proponiendo una elección para que los votantes de Texas determinaran la secesión. Sin embargo, a pesar de los recurrentes debates, las limitaciones legales prohíben la secesión de Texas. Este discurso aflora principalmente entre los círculos conservadores, sobre todo durante las administraciones presidenciales demócratas. El proyecto de ley de 2021 del representante estatal Kyle Biederman pretendía establecer un referéndum sobre la creación de un comité legislativo para formular un plan de independencia de Texas, subrayando un sentimiento creciente a favor de la autonomía. El fantasma de la secesión de Texas puede aparecer con fuerza en algunas conversaciones, pero su legalidad sigue estando firmemente fuera de la mesa. Como señala Eric McDaniel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en Austin, la Guerra Civil desempeñó un papel muy importante a la hora de establecer el poder del gobierno federal y cimentar que éste tiene la última palabra en materia de secesión. Las cicatrices de la Guerra Civil, alimentadas por la cuestión de la esclavitud, dejaron una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. El conflicto, que se cobró la vida de más de 750.000 personas, culminó con la derrota de la Confederación y la eventual readmisión de Texas en la Unión. Muchos historiadores creen que este acontecimiento zanjó de forma decisiva la cuestión de la secesión, ya que la victoria de la Unión sentó el precedente de que los estados no pueden separarse legalmente. Para consolidar aún más esta noción, el Tribunal Supremo declaró ilegal la secesión incluso antes del regreso oficial de Texas a la Unión. Este fallo afirmó que, incluso durante la rebelión, Texas seguía siendo un estado dentro de Estados Unidos, negando aún más cualquier fundamento legal para futuros intentos. ¿Qué opinas de la Guardia Estatal de Texas y de la situación en la frontera? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Además, para ver otros vídeos informativos como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.